En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Fernando? Buen día.
Bien,
acá
bien.
Estamos, Bueno, con mucha información, como todas las mañanas, pero yo me gustaría decir que creo que hay tres campañas electorales superpuestas en este momento. Ajá. En la Argentina, por primera vez en los 40 años de democracia. Una, la que está desarrollándose normalmente en el plano de la esfera de lo político,
sí,
que es, digamos, el síntoma más feliz de la democracia.
La convencional, la habitual.
Claro, y que haya debates internos y que uh-huh. se busquen alternativas y que aparezca la posibilidad de paso sí, paso no, en el caso del peronismo o el Frente de Todos.
Uh-huh.
En fin, más allá incluso de las diferencias ideológicas que uno tenga, hay movimientos político-partidarios que son convencionales.
Uh-huh.
Luego hay una campaña que desarrollan los medios de comunicación, sin duda alguna,
sí,
acompañando sus intereses corporativos, estoy hablando de los medios hegemónicos. Y hay una tercera campaña que es la que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, impresentable, ese verdadero mamarracho, como calificó la vicepresidenta el jueves pasado, el 25 de mayo, que sigue presentando el perfil más siniestro a 40 años de la democracia, uh-huh, de un poder de la República que no se ha adaptado a las miradas de la decisión voluntaria y popular del voto. Ayer lo escuché a Agustín Rossi, que lanzó su campaña electoral, y es uno de los hombres que comandó, recordemos, el bloque de diputados del Frente de Todos durante mucho tiempo,
uh-huh,
que fue el hombre que impulsó, entre otras cosas, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y una ley que tiene que ver con esto que estoy señalando, que en el año 2013 buscaba modificar la situación del Poder Judicial en la República Argentina y que fue declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema. Es decir, que no es nuevo este cuello de botella que impone la Corte Suprema, frenando iniciativas del campo popular de ciudadanos que fueron elegidos para representarnos. Ayer Rossi, y hoy creo que lo repitió en algún medio, señala la necesidad de que terminemos con este sistema de justicia de cargo indefinido, sin terminar nunca,
claro, uh-huh,
y que los votemos a estos personajes,
uh-huh,
en función de que sea también la ciudadanía la que entienda quiénes son los mejores, los más aptos para impartir justicia en la República,
uh-huh,
porque con estas formaciones, con estos escenarios, la verdad que resulta verdaderamente doloroso señalar lo que está pasando con la Corte Suprema. A propósito de esto, hay que decir que la Corte se va a juntar el próximo jueves para desarrollar una toma de decisiones que incluyen la candidatura del gobernador de San Juan, Sergio Uñac,
uh-huh,
la fecha de los comicios en Tucumán, el 11 de junio, otra vez encima de las fechas,
claro,
mañana es primero, perdón, el jueves es primero de junio, y la reelección en la provincia de Formosa de Gilles Fran, que no tiene ningún tipo de inconvenientes porque nada dice sobre la posibilidad de seguir siendo reelecto, o en contra, mejor dicho. Así que, como si esto fuera poco, ayer se recibió un pedido de una cautelar objetando la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Este texto que se presentó en el día de ayer es curioso porque viene de uno de los partidos que integra el Frente de Todos, el Partido País, ¿te acordás? Aquel que,
claro,
se armó para acompañar a José Octavio Bordón.
Claro, el Frente País Solidario.
Claro, que lo armó el propio Bordón para hacer su candidatura en el año 95,
uh-huh,
y que hoy es un sello que está medio vinculado, dicen, con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El escrito lo que tiene es, curiosamente, el patrocinio de un abogado que es prestigioso como constitucionalista, que es Andrés Gil Domínguez.
Uh-huh.
¿Pero qué está pidiendo esta gente? Que prohíba la reelección de los intendentes que fueron elegidos por el voto popular en 2019 y que están interpretando una cláusula transitoria en una ley que se votó durante el gobierno de Vidal, ¿te acordás?
Exacto.
Que permitía solamente dos mandatos, uh-huh. y esta cláusula dice que permite considerar como primer mandato el que iniciaron justamente en 2019, es decir, este que está terminando.
Sí.
Más allá, como quiera que se señale esto, esa ley está siendo estudiada por su inconstitucionalidad, porque si vos mirás la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y me arriesgaría a decir también la Constitución Nacional, casi que lo firmo, que la palabra alternancia, este invento de la derecha para decir que hay que sacar a los que les molesta, no está en ninguno de los textos constitucionales. Uh-huh. Nadie dice que tiene que haber una alternancia mecánica en la decisión del voto popular, porque además si le va bien a un gobernante, sea intendente, gobernador, presidente, y lo quieren reelegir, bueno, en el caso del presidente no, porque está escrito, uh-huh. Lo quieren reelegir al intendente, ¿por qué lo privaríamos a ese pueblo, a ese partido de la provincia de Buenos Aires, de la posibilidad de elegir al intendente, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que la Corte tiene entonces entre manos su propia campaña electoral, asistiendo a estas presentaciones, que también fue un tema que tocó la vicepresidenta de la Nación, esto de eliminar al adversario y no intentar ganar en las elecciones y ganar por otros medios. El más obviamente cruento es el de la eliminación del adversario, uh-huh. aquello del pacto democrático, y el otro es este de la justicia, de judicializar lo que en realidad forma parte del ejercicio democrático con la representación popular mediante el voto. Bueno, esos son los momentos que va a tener que atravesar la Argentina con esta Corte Suprema, y vamos a ver cómo sigue, porque tenemos un mes de junio, como le decíamos ayer, con mucha actividad uh-huh. electoral, y el día 11, 18 y 25, los tres domingos, va a haber elecciones. Ahora bien, vayamos sí a la cuestión partidaria, porque obviamente estamos cerca de el 14 de junio, cuando se deban presentar las alianzas. Esto lo tiene que decidir, en el caso del Frente de Todos, el presidente del Congreso, Gilles Infrán, a ver si se sigue llamando Frente de Todos o cómo se presenta la alianza. Trascendió en algunos medios que hubo una reunión el día sábado, fin de semana, día muy activo. Ya recordábamos que estuvieron en Mercedes Massa y Guado de Pedro, después sí, Massa claro. recibió a Axel Kicillof con su mujer en Tigre, con Malena Galmarini, y parece que la noche hay un acuerdo, por lo menos en la parte del kirchnerismo, para que sea el ministro del Interior el candidato a presidente, que Kicillof finalmente se quede como candidato a la reelección en la gobernación, que es lo que aspira uh-huh. el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que Massa encabece la lista de senadores en la provincia, que esta vez elige tres senadores otra vez, dos por la mayoría y una por la minoría de los que ganen, uh-huh. y Máximo Kirchner vaya a la cabeza de la lista de diputados, con lo cual en la provincia de Buenos Aires tenemos garantías de que el apellido Kirchner va a estar en las boletas sí. si esto sucede allí. El fenómeno de análisis ahora estaría puesto en quién es la persona que acompañe a esa candidatura que propone el sector de, digamos, kirchnerismo más Massa, y están buscando un gobernador de la provincia, de alguna de las provincias con, obviamente, integración en el Frente de Todos. Se habla de Gerardo Zamora, el gobernador exitoso, sin duda, de Santiago del Estero, uh-huh. que fue senador por Santiago del Estero entre 2013 y 2017. Zamora integra un equipo con su propia esposa, Claudia Ledesma Abdala, que es la presidenta provisional del Senado, una mujer que está muy cerca de Cristina Fernández. Y hay un dato clave que hay que tener en cuenta. El 10 de junio se hace un congreso del Frente Renovador, que ya dijimos ayer está dentro del Frente de Todos, uh-huh. o como se llame el proyecto electoral, y van a acompañar allí seguramente las decisiones que vengan de China, que es el viaje clave más allá de la economía, que hablaremos en un ratito nada más.
Claro.
Pero el 12 de junio, que es el día después de las elecciones en Tucumán, por ahora se siguen haciendo, corte mediante, va a haber una reunión en el Consejo Federal de Inversiones de la Liga de Gobernadores, ese encuentro que integran todos los gobernadores peronistas, filoperonistas, uh-huh. y que va a integrar al temario justamente cómo será el acompañamiento a las candidaturas que propone el Frente de Todos o una parte. Por otro lado, algunos ya están hablando de que hay una fórmula Scioli-Rossi, por el lado de la idea del presidente de la Nación de ir a una PASO con esa conformación y que Victoria Tolosa Paz vaya a una PASO contra Axel Kicillof. Pareciera que no hay síntesis, pero que en todo caso la síntesis es que terminen siendo dos fórmulas presidenciales las que pugnen por un lugar en las primarias para el lado del oficialismo. En fin, vamos a ver qué pasa. Sigue siendo complicada la situación del PRO en la provincia de Buenos Aires con Grindetti. ¿Dónde lo ponemos a Ritondo? Se preguntan algunos, por el lado de Bullrich. Y Ritondo que coquetea también por el lado de Larreta, Santilli. Hoy Larreta va a anunciar lo que sabíamos, que se impuso Mauricio Macri, y que el primo será el candidato único del PRO para disputar las PASO en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que allí se aclara esa historia. Hay que decir que quedó colgado del pincel Fernán Quirós, fuera de la competencia electoral, no sabemos si va a ir alguna lista de diputados, el hombre, qué sé yo, pero después que pase la PASO, van a estar allí en las listas, mejor dicho, para el 13 de agosto van a estar con Macri, Martín Lustó por la UCR, López Murphy, no se sabe por qué partido, porque se peleó con el Pampito García Moritán, que también es candidato por Republicanos Unidos.
Sí, claro.
Y Graciela Ocaña, que recordemos, se presentó también como precandidata a jefa de gobierno por el partido Confianza Pública.
Apareció la hormiga, hacía un montón que no se la escuchaba.
Sí, está siendo, está ahí en la Comisión de Juicio Político, etcétera, pero con poca actividad, digamos, no es aquella mujer envalentonada en denunciar cosas que después de, yo creo que debía haberse llamado silencio después del tema Cunita, ¿te acordás?
Claro.
Esa mentira infame,
ahí la
¿no?
pifió feo, sí.
Exacto. Así que bueno, y después está Milei, que parece que no le gustaba la idea de tenerlo a Burlando como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Yo estuve viendo algunos carteles en las rutas bonaerenses que decían Burlando gobernador, no sabemos ahora para quién, y se va a inclinar aparentemente por Guillermo Britos, que es el intendente de Chivilcoy. Chivilcoy es la tierra donde nació Mañeto, por ejemplo, y Randazzo, ¿no? Para recordar un poco. ¿Y quién es Guillermo Britos? Un excomisario que cree que parece ser que le viene bien Britos a Milei porque necesita que le fiscalicen la elección y no tiene equipos Milei.
Claro.
Esta es la verdad. Dice que, bueno, Britos, algunos lo recuerdan como integrante de las filas de los espacios de Francisco de Narváez, hoy retirado de la política, dedicado a los supermercados, y cierra una incógnita, pero además tiene otra candidata, Milei, que es la empresaria Diana Mondino, que es economista, además es la integrante del directorio de Loma Negra y las bodegas Bianchi, entre otras cosas. Una mujer que está muy activa en Twitter contra el peronismo siempre, muy gorila, que tiene más de 80.000 seguidores. Bueno, esa va a ser la primera candidata a diputada por Milei en la ciudad de Buenos Aires. En fin, es una pincelada porque hay mucha información, mucha de ella es irrelevante, todas son intuiciones y no me gustaría meterme demasiado a trabajar en este concepto, pero lo cierto es que por un lado los medios, por otro lado la Corte Suprema, y esperemos que una vez más venza la política, ¿no? La política democrática de las urnas.
Sí.
Está el presidente en Brasil, un encuentro muy interesante lo que va a pasar allí. Lula está motorizando a la región como pocas veces se ha visto. Ha venido con una fuerza nueva el presidente del Brasil después de su peregrinar por las cárceles, por el maltrato, etcétera. Incluso está la presencia de Nicolás Maduro en Brasil, no es un dato menor. Hay una gran intención de muchos años de que Venezuela integre el Mercosur también. Se va a relanzar UNASUR y hoy hay una agenda abierta hasta las 6 de la tarde y vamos a ver qué surge de allí. Por supuesto que en ese escenario también está la acción de Alberto Fernández con Scioli, hablando de estos viajes y las posibilidades de ir encontrando recursos electorales. Vamos a ver qué sucede con esto. Y después está la visita a China, que fue un viaje largo. Obviamente habrán tenido cosas que charlar, tanto Máximo Kirchner como Cecilia Moró, con el ministro de Economía, con Sergio Massa, y ver cuándo regresen, más allá de los acuerdos económicos, cuáles son los acuerdos políticos que tienen para proponer este tándem que integran ahora el kirchnerismo y Sergio Massa, el Frente Renovador. Veremos qué pasa con esto. Es muy importante lo de China, sobre todo el tema de los BRICS, porque está ahí Dilma Rousseff tratando de modificar el acta del Banco de los BRICS, el Banco Central de los Países. Ojalá la Argentina pueda entrar a los BRICS, transformar en BRICSA, ese espacio, porque también Venezuela tiene intenciones de ingresar. Son países de producción de combustibles, más litio. No estaría mal que, más allá de la comida que la Argentina exporta al mundo, entre las commodities estén estos recursos, que lo pongan en un rango de participación allí y que lo liberen un poco de la condena del dólar, ¿no? Que es el tema por el cual más se está negociando en este momento allá. Bueno, vamos completando con algunas informaciones rápidamente. El Congreso finalmente ingresó al Congreso de la Nación los proyectos de promoción para el gas natural licuado y el hidrógeno verde. Algunos decían que estaba medio dormido esto. El tema del gas natural licuado es fundamental por el tema Vaca Muerta, porque va a poner en funcionamiento un mecanismo que permita que la Argentina pueda transformar el gas en gas natural licuado y exportar, y tener reglas más o menos certeras por los próximos 30 años para que la Argentina pueda desarrollar su sueño de tener autosatisfacción energética desde el punto de vista de las necesidades que tienen los argentinos. Y va a haber una postergación de la reunión de la Comisión de Juicio Político porque hay un problema de salud. Mirá vos la cosa curiosa, ¿no? Vanessa Siley, la diputada, que además es dirigente gremial, fue internada de urgencia con una infección y también tenía algunos problemas para estar allí Eduardo Valdés. Así que como no está la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró está en China, no puede firmar reemplazos para que entren diputados de ese sector, así que se postergó hasta el 6 de junio la reunión de la comisión que está todavía ventilando el desastre que es la obra social de los trabajadores de la justicia. Y lo último es obviamente la reacción que tuvo ayer la vicepresidenta con una nueva carta muy dura contra la decisión del tándem Capuchetti-Rivolo, que van a elevar a juicio oral, cerrando el tema de los copitos como únicos responsables del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación.
Van a consumar la idea que tenían desde el primer momento, digamos.
Sí, ese es el dictado que tiene obviamente esta causa, que ayer yo le preguntaba a un colega muy prestigioso, que es Néstor Espósito, si no se ha tomado, por supuesto que esto es una deducción personalísima, no técnica, si no se ha tomado conocimiento, por culpa obviamente de cómo lo apagaron los medios y por supuesto la oposición, a la magnitud del intento de asesinato de la vicepresidenta del país. Yo creo que se ha tratado este tema a 9 meses que se van a cumplir el 1 de junio, como si fuera un hecho policial menor, cuando en realidad entraña una situación tremenda de riesgo institucional, como pocas veces ha pasado en la República Argentina en democracia. Y la verdad que esta carta de ayer, donde la vicepresidenta dice que se consagra la impunidad, y dar cerrada la investigación cuando hay muchísima prueba, muchísima conexión que no se va a dar nunca con Revolución Federal, la otra causa que tiene el juez Martínez de Giorgi, la verdad que uno queda con una sensación de que la impunidad está a la vuelta de la esquina con cualquier argentino, porque si pueden hacer esto con la vicepresidenta de la Nación perseguida, victimizada, después acusada como delincuente, en fin, la verdad que puede pasar con cualquiera de nosotros. Así que Este es un tema delicado. No sé si te pasó, si los viste, el 25 de mayo, cuando arrancábamos temprano nosotros nuestra recorrida por la plaza,
sí,
había vendedores de copos de algodón.
Sí, parecía una provocación, sí.
Sí, sí. La gente preguntaba qué hace ese grupo por ahí, porque claro, está desprestigiado este tema.
Sí.
Pero sí, parecía efectivamente como que había unas cuantas personas vendiendo copos de algodón y muchos ciudadanos, compatriotas que estaban por allí preguntaban qué se puede hacer con esto, ¿no? Si era una provocación. La verdad, todo minimizado, todo traído de los pelos y todo reducido a una mínima expresión que es, por cierto, dolorosa, ¿no?
Sabés, Mario, que este tipo de incluso la forma en que en su momento atraparon a Fernando Sáenz Montiel, ha mejorado, no sé si la palabra es mejorar, pero ha evolucionado mucho la militancia política en su comportamiento. Porque en otras épocas de la Argentina, ni pensar lo que hubieran hecho con esos copos, ¿no? Los militantes de la JP de antaño, o lo que hubiesen hecho con Sáenz Montiel cuando lo atraparon después de intentar degatillar en la cabeza de la vicepresidenta. Digo, y esto lo quiero hablar desde el lado de lo civilizada que está la política hoy en día. Escuché ya, uno siempre escucha cantitos y la tocan a Cristina, la que se va a armar, pero realmente hay que reconocerle a la militancia que está haciendo muy, muy civilizada en este momento.
Sí, digamos la militancia del campo nacional y popular, porque no podemos perder de vista que hubo toda una escala de ascenso,
claro,
de la violencia,
claro,
hasta el 1 de septiembre, uh-huh, que también es curioso cómo ha desaparecido después del 1 de septiembre, uh-huh, ese accionar, ¿no? Terminaron fracasando esos dos disparos y terminaron también las manifestaciones de Revolución Popular.
Sí, sí.
¿No? Hicieron todo, en pandemia hicieron todo lo que pudieron hacer.
Exacto.
Uh-huh. Mientras tanto, una vez que se consumó este suceso, nadie apareció nunca más, ni la hija de Basile,
no,
ni Jonathan Morel, uh-huh, ni todos estos muchachos. Y también otro tema llamativo, si me dejás colar,
sí, claro,
es la ausencia de la vecina,
sí,
de Cristina, Jimena de Tezanos Pinto, que ya no está en el departamento, en el piso superior de la casa de la vicepresidenta, cuyo paradero se desconoce, dónde está y a qué se dedica esta mujer, ¿no? La verdad que son muchas cosas increíbles, y por cierto, hay que tener en cuenta que aquí hay un poder metido en las entrañas del poder económico real, porque para ir cerrando, hay que decir que es muy grave lo que está denunciando el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, directamente apuntando a Mañeto, el presidente,
sí,
el dueño, digamos, de la empresa más poderosa, Grupo Clarín,
sí, sí,
sobre las amenazas,
exacto,
de enviar una carta documento intimando al ENACOM,
uh-huh,
a fin de evitar que se apruebe una resolución. Es algo realmente increíble. El ENACOM, recordemos rápidamente, incorporó a la empresa de Pierri, Telecom,
sí,
perdón, Telecentro,
sí,
al servicio de obviamente de el Triple Play,
claro, claro,
y la 5G como un operador, uh-huh, virtual, también en favor de Telecentro, que es uno de los competidores fuerte que tiene Clarín en ese rubro.
Claro, que amenaza con iniciar acciones civiles a la gente de ENACOM y afectar su propio patrimonio. Es una amenaza directa.
Sí.
Te vamos a dejar en la calle, le están diciendo.
Sí, sí. Conlleva responsabilidad económica, personal y posibles condenas de unos 6 años de prisión. Le dice la carta,
sí,
que manda este hombre. Yo creo que en estas condiciones no hay democracia posible.
Uh-huh.
No, y lamento mucho que en tiempos de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el entonces, hoy titular de ACUMAR, entonces al frente, uh-huh, de DAFCA, no hubiera aceptado una de las 6 empresas que había propuesto dividirse el Grupo Clarín, porque hubiera sido por lo menos el intento, el punto de partida para por lo menos terminar con esa posición hegemónica, monopólica, dominante, donde hoy por hoy, muy sueltos de cuerpo, terminan las cosas después diluyéndose, pero ellos consiguiendo sus objetivos, ¿no?
Uh-huh.
El inventor de la ruta del dinero K, la persecución a la vicepresidenta de la Nación desde hace más de 10 años, hoy está directamente, desembozadamente amenazando al Estado Nacional a través de sus funcionarios del ENACOM, entidad en la que obviamente cuando se la armó Mauricio Macri, la tuvieron siempre a favor y sancionando resoluciones de acuerdo a los intereses. Cuando hay algún asomo de equidad para romper un poco el monopolio, aparece esta violencia que realmente es repudiable desde todo punto de vista, ¿no?
Exactamente.
Y la verdad es que aquí hay una, yo creo que aquí hay una falla, si bien no está en el país, pero creo que tendría que expresarse el presidente de la Nación en defensa de sus funcionarios, claro. Porque son esos funcionarios puestos allí por el presidente de la Nación y están siendo atacados, está siendo atacada su administración y me parece que en algún momento habrá que ponerle un freno a este desprecio por la democracia que tienen estos sectores encabezados por Héctor Mañeto. La verdad es poco menos que preocupante que no se haga nada desde ese lugar en el escenario de la democracia, ¿no? En fin, bueno, es lo que tenemos para este martes, compañero.
Bien, Mario, mañana la seguimos entonces.
Con todo gusto, un abrazo para todos.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.